Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este martes 5 de septiembre de 2023. Miles de personas se movilizaron para repudiar el acto a favor de la dictadura que encabezó Victoria Villarruel. La actividad fue convocada por la candidata a vicepresidenta de Javier Milei como un homenaje a las víctimas del terrorismo y se realizó en la legislatura porteña. En medio de un fuerte operativo de seguridad, se realizó la manifestación de rechazo a ese acto convocada por los organismos de derechos humanos. Así se expresaban Zoraida Martín, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, Patricia Barroso, de Amigas y Amigos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, en la cobertura de nuestro compañero Roberto Yaiquel, de la FM del Chenque.
Sí, nosotros somos sobrevivientes del terrorismo de Estado. Le hemos dado el debido proceso de juzgamiento a los genocidas. Nos hemos bancado los años de espera de los juicios. En realidad es aberrante lo que está pasando en estos momentos. Nos quieren retroceder al terrorismo de Estado, ni siquiera a los 90, al terrorismo de Estado en forma directa. Sinceramente, esto tiene que tener un punto de inflexión como hicimos con el 2x1.
Esta masiva movilización, ¿qué te hace pensar para este momento histórico para Argentina?
Que tenemos que ponerle punto final a la teoría de los dos demonios que venimos luchando hace muchos años. Ellos irrumpieron el orden constitucional de la República. Son genocidas, son 30.000 nuestros compañeros detenidos desaparecidos. Vamos a seguir declarando, no nos van a amedrantar. El miedo no nos puede invadir a los argentinos.
Patricia Barroso, bueno, de Madre de Plaza de Mayo presente, ¿cuál es la postura de ustedes y la reflexión?
Nosotros hoy, el grupo de madres que vamos todos los jueves a la marcha acompañando a las madres a las 15:30, hoy quisimos estar presentes para repudiar el hecho del acto y que se haga que se hiciera un acto así dentro de la legislatura. El pueblo, cada vez que tocan esta fibra tan sensible, que es la historia del tremendo genocidio, del tremendo desastre y tragedia que sufrió este país, temas que creíamos saldados, una vez más vienen a imponernos una teoría de los dos demonios, que no es más que la defensa de los genocidas y la reivindicación de esos genocidas.
Considero que es un intento, como tantas veces lo han hecho sectores de la derecha, de querer tratar de revertir algo sobre lo que el pueblo ya se expidió masivamente. Y es el nunca más, y es la condena al terrorismo de Estado y la condena a los genocidas. Recuerden cuando quisieron conmutar la pena con el 2x1, la reacción popular los paró. Y va a ser así cada vez que lo intenten.
Y entre las voces que también se expresaron en la jornada frente a la legislatura porteña estuvieron el dirigente portuario Adolfo Barja y el diputado nacional Marcelo Koenig, entrevistados por nuestro compañero Mario Sadras de Radio Gráfica durante la movilización.
Bueno, Marcelo. Marcelo Kenny, aquí en las inmediaciones de la legislatura. ¿Cuál es tu percepción de lo que está pasando aquí en este momento?
Realmente es muy grave que haya una reivindicación en la legislatura de los genocidas de la dictadura militar, de una historia nefasta de la Argentina que queremos dejar atrás definitivamente, y que esto sea convocado por la candidata a vicepresidenta de una de las fórmulas que fue en particular la más votada, ¿no? Es decir, claramente me parece que es bueno que haya una reacción, que se movilice la gente, que se movilice el pueblo para definitivamente gritar otra vez un nunca más, porque lo que no podemos tolerar es que vuelvan estos discursos del odio que son la base de lo que de esas aventuras autoritarias que tanto asolaron la Argentina durante el siglo XX.
Yo le digo a este gobierno y a, principalmente a aquellos de la derecha, que no se olviden que nuestro pueblo tiene genética y esto no se lo va a bancar. No se va a bancar retroceder en lo que hemos avanzado. Así que con mucho cuidado, que se fijen lo que van a hacer, que se fijen lo que dicen, porque la democracia se construyó a través de mucha sangre, de mucha pelea, y esto quiere volver para atrás. Así que estamos acá donde tenemos que estar. Yo como secretario general de Portuarios y también como Derechos Humanos de la Sociedad Autónoma.
En la provincia de Buenos Aires fueron encontrados culpables de homicidio culposo los organizadores de la fiesta privada en la que murió la joven Emilia Uscamaita Curi en enero de 2016. Nos cuenta más nuestra compañera Corina Duarte desde Radio Estación Sur de La Plata.
El día de ayer se dio a conocer el veredicto del juicio por la muerte de la joven estudiante de periodismo Emilia Uscamaita Curi. La audiencia fue presidida por Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, y dieron a conocer un adelanto del veredicto confirmando que sería de carácter condenatorio y con el delito de homicidio culposo. De esta manera confirman entonces que Carlos Bellone, Raúl El Peque García, Gastón Arambobre y Santiago Piedrabuena, que fueron los organizadores de la fiesta, son los culpables de la muerte de Emilia. La sentencia completa, con los fundamentos y los años por los que serán condenados, será notificada al equipo de abogados que acompaña a la familia el próximo viernes 8 de septiembre. Escuchamos lo que decían los mismos en declaraciones al final de lo que fue esta última audiencia.
Homicidio con dolo eventual, ¿qué es lo que fue? Como comentaban recién, no se trata de un homicidio culposo, se tuvo claro lo que se hacía y se tuvo claro lo que podía pasar. Al punto de que cuando pasó se buscó descartar a Emilia. Digo, lo que surgió del debate es eso, que habiendo pasado lo que pasó y habiendo tenido la suerte de que una concurrente de la fiesta la estaba salvando, se la buscó descartar. Entonces para nosotros está muy claro que se trata de dolo eventual, incluso con mayor valor de acción, digamos, con si se quiere, con mayor voluntad que la normal. Por eso tenemos que seguir organizados, tiene que seguir organizada la asamblea, tiene que seguir peleando junto a la familia por justicia para Emilia.
Durante todo el juicio no solamente se intentó comprobar la responsabilidad de los empresarios, sino también la connivencia del municipio de la ciudad de La Plata, presidida por el intendente Julio Garro, en el dejar hacer una fiesta clandestina, masiva, como la que ocurrió en el cambio de año y culminó con la muerte de Emilia Uscamaita Curi, ahogada en una de las piletas que no tenía cuidados ni tampoco ningún tipo de seguridad para las personas que estaban asistiendo. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.
Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a San Juan porque allí se realizó el acto de entrega de viviendas a familias afectadas por el terremoto de 2021. Estuvo el presidente Alberto Fernández en la provincia. Este es el informe de nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, llegó a la provincia de San Juan, esta vez para participar de la inauguración y la entrega simbólica de 788 viviendas del barrio Las Pampas, ubicado en el departamento de Pocito y que forman parte de las 1.800 viviendas que prometió para aquellas familias que se quedaron sin su hogar como resultado del terremoto del 18 de enero del 2021.
Todo el mundo tiene derecho a tener un techo donde tener amparo para él y su familia. Y todos sabemos también que hay muchos argentinos que no pueden acceder a ese techo si no es de la mano de algún gobierno que los ayude. Acceder a una casa hoy es un derecho humano, no es un privilegio. Sabemos el problema que genera la inflación, el problema que generan los ingresos en la gente, y nosotros estamos preocupados por salir de ese problema. Ese problema no se resuelve sacando al Estado del medio, como algunos pregonan. Yo quiero que todos sepan que cuando le dicen vamos a achicar el gasto del Estado, yo quiero que todos sepan que alrededor del 70% del gasto del Estado son jubilaciones y asistencia a los sectores que más lo necesitan. ¿Qué van a ajustar? ¿Qué le van a sacar a los jubilados? ¿Ustedes piensan que un banco se iba a ocupar de construir todas estas casas para ustedes? La casta verdaderamente protegida por los que dicen estar contra la casta, es la casta económica argentina que posterga el desarrollo del país para seguir concentrando el ingreso y la riqueza en unos pocos. Esa es la verdadera casta, y contra esa casta hay que pelear.
En el mismo tono y reivindicando al Estado presente, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, dijo que con estas viviendas estamos convirtiendo una necesidad en un derecho.
Que hemos convertido una necesidad en un derecho de quienes habitan o habitaban casas precarias. Hay algunos que están sembrando de que el Estado no es necesario, que al Estado hay que achicarlo, y si es posible hay que apretarlo, y si es posible hay que cerrarlo. Yo les pregunto, sin la presencia del Estado, ¿hubieran sido posible acudir ante la emergencia del terremoto en Rivadavia como lo hicimos con más de 800 familias, o en Pocito, como lo estamos haciendo con casi 800 familias, queridos vecinos y vecinas? Eso es prácticamente imposible. Nosotros creemos que el Estado tiene que estar para igualar oportunidades, para determinar necesidades y convertirlas en derechos.
Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza, en el departamento de Pocito, provincia de San Juan.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí se viene una nueva jornada regional de software libre en la Universidad Pública. Nos informa nuestra compañera Violeta Collado desde una radio Muchas Voces de Capilla del Monte.
Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos sobre una nueva edición en Córdoba de las Jornadas Regionales de Software Libre, un evento regional, internacional e itinerante, donde diversos actores de la comunidad del software libre se reúnen para compartir proyectos, lanzar nuevas ideas y afrontar desafíos. Matías Bordone, docente y promotor del software libre, explica los objetivos del encuentro previsto entre el 13 y el 16 de septiembre en la Universidad Nacional de Córdoba.
Algunos elementos que estamos poniendo sobre la mesa nuevamente, que son la discusión sobre la participación del Estado, sobre el rol del Estado, sobre una soberanía tecnológica, ocurre tanto a nivel usuario como a nivel Estado y como a nivel país, que cuando uno adquiere tecnologías desarrolladas por otras personas no están, digamos, acomodadas a las necesidades propias.
En diálogo con una radio Muchas Voces, el docente explicó que hay grandes discusiones en torno al uso del software, entre las que se encuentran la soberanía tecnológica, la necesidad de que la tecnología se adecue a las necesidades reales de cada pueblo.
El software y la cultura libre normalmente está conformado por proyectos que están hechos por colectivos de personas. Nadie hace ningún proyecto, ni muchísimo menos un software, solo. Hay que coordinar, hay que organizarse, hay que ver las necesidades y de hecho las personas, parte del pueblo que habita, tiene que construir sus propias herramientas tecnológicas. Y más en el contexto que estamos hablando ahora, político, en donde mucha gente sentimos que es súper necesaria la construcción de la micropolítica.
Las conferencias y talleres de la 22ª Jornadas de Software Libre son gratuitas con inscripción previa en www.jrsl.org. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Pocitos, San Juan, escuchamos el informativo Farco por La Lechuza, por la primera radio comunitaria de San Juan, 88.1.
Hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, martes 5 de septiembre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil.
La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la
tenemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de este martes 5 de septiembre de 2023. Organizaciones inquilinas reclaman que se declare la emergencia habitacional para suspender desalojos y congelar alquileres. En un comunicado difundido hoy, el Movimiento Inquilino Nacional reclamó esa medida al gobierno como acción urgente para unas 120.000 familias que están en situación de incertidumbre tras la media sanción de la reforma de la ley de alquileres impulsada por la oposición. Así lo explicó Informativo Farco Emanuel Canelli de la Asociación de Inquilinos de Rosario.
Desde la media sanción en diputados de este intento de reforma, lo que se está generando es todo una suerte de incertidumbre. en el sentido de intentar incumplir la ley. La ley establece actualmente que son los contratos de 3 años con ajustes interanuales acorde al índice de contrato de locación, y lo que se está buscando es incumplir esto desde que se sancionó esta ley. También de la mano ha venido una baja en la oferta de inmuebles, producto de que bueno, a la espera de alguna reforma, alguna modificación, generando mayor distorsión en la vida de las personas que alquilamos. Por eso es que estamos planteando esta emergencia habitacional, en la cual se suspendan los desalojos hasta el 31 de diciembre de este año, que también se prorroguen los contratos y se congelen los precios del alquiler hasta finalizar este año que en curso, intentando, bueno, justamente buscar un poco más de claridad y de calma en este mercado que se ha vuelto bastante difícil. Nosotros calculamos que aproximadamente hay 120.000 contratos en todo el país que están atravesando esta situación de gran incertidumbre y desesperación.
El reclamo del Movimiento Inquilino Nacional es que la declaración de emergencia habitacional se haga por decreto.
La solicitud sería que el Gobierno Nacional lo instrumente a través de un decreto en el cual logre dar esta respuesta de manera inmediata, como fue durante la pandemia, en el sentido de que en la pandemia se tomó una medida muy similar para atender a la emergencia de ese momento.
Vamos ahora a La Plata, porque allí productores del cordón frutihortícola tomaron como un avance la ayuda que anunció el Gobierno Nacional y expresaron sus críticas al abandono que sufren de parte del intendente local Julio Garro. Nos informa nuestro compañero Sergio González desde FM Raíces Rock.
Buenos días, oyentes del informativo Farco. Productores y productoras del Cinturón Verde de La Plata celebran las compensaciones económicas anunciadas por Sergio Massa tras la última inundación. Organizaciones y sindicatos del cordón frutihortícola de la ciudad de La Plata expresaron el alivio que sintieron luego de las medidas anunciadas, aunque esperan que las mismas se pongan en marcha cuanto antes. Por otro lado, indicaron que el abandono municipal del gobierno de Julio Garro es total. Isabel Palomo, integrante del Frente Agrario Tierra Mía, de la organización 25 de Mayo, expresaba lo siguiente al aire de FM Raíces Rock.
La naturaleza no, nadie la puede frenar, pero sí falta del municipio. Nunca hizo una zanja, nunca se encargó de la zona rural. Siempre está para los lugares que son barrios privados y todo eso no tiene, pero súper de lujo, ¿no? Y bueno, desde el gobierno nacional, por supuesto que sí tuvimos la ayuda, o tuvimos, digamos, se está tramitando todavía, pero sí ya sabemos de verdad que de seguro que sí va a estar, porque ya vinieron, ya anunciaron en la casona de Parque Pereira, vino gente del Ministerio de Economía, de lo que es agricultura también, más con la provincia. Está la ayuda.
En el mismo sentido se manifestó Roxana Brisueña, referente de Asoma La Plata.
O sea, el anuncio de Massa con subsidio y crédito trae un alivio para el sector. La verdad que con Garro, desde que está en la Intendencia de La Plata, no pudimos hacer que él nos reciba. Hemos presentado petitorios y no, hasta el día de hoy no hay una asistencia de parte de él. No, nunca pudimos llegar a que nos reciba, a poder dialogar con él.
Por último, Elías Amador es referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra y decidió hacer hincapié en la falta de respuesta del municipio a los pedidos del sector.
Con Julio Garro, la verdad que no, Julio Garro no lo hemos visto en el sector hasta el día de hoy. No ha estado en el territorio y lamentablemente con el municipio en todos los 8 años que estuvo, jamás nos atendió y jamás nos dio pelota, ¿no? El tema de las calles, temas principales o cosas puntuales, jamás nos atendió.
Vale recordar que este sector en particular viene desde hace tiempo elevando pedidos a la municipalidad que nunca les abrió las puertas. Para el Noticiero Nacional, informó Sergio González, FM Raíces Rock.
Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina.
Los agricultores y agricultoras celebran esta semana su día en recuerdo de la primera colonia agrícola del país, afincada hace 170 años en Esperanza, provincia de Santa Fe. Conocemos cómo se vivirá en el norte del país con el informe de nuestro compañero Pope Solari del Instituto de Cultura Popular.
A pesar de las contingencias climáticas y falta de cumplimiento de leyes de apoyo al sector, agricultores y agricultoras de nuestra región celebrarán su día. En Bellavista, Corrientes, el festejo tendrá lugar el viernes 8 de septiembre durante el Encuentro Provincial Agricultura Familiar y Agroecología.
Elegimos esta manera de compartir entre productores nuestros saberes.
Matilde Parodi, feriante del grupo Las Tres Colonias de Bellavista.
Y también invitamos a nuestra comunidad de Bellavista, que son nuestros consumidores, a que participen, nos visiten el día 8 en el Estadio Ciudad. Por supuesto, están también invitados todos los agricultores familiares, que todo ello convocamos para compartir este día.
El encuentro provincial es impulsado por el municipio local y el INTA, con el apoyo de la Asociación de Ferias, el Instituto de Cultura Popular, INAFSI, INTI y el SENASA.
Donde se estarán mostrando distintas tecnologías que van orientadas a los productores.
Freddy Fleitas, técnico de Incupo.
Distintas charlas donde se estará comentando la experiencia del sistema de garantía que lleva adelante acá el grupo, donde distintas instituciones están acompañando ese proceso con un manejo agroecológico.
En la provincia del Chaco, una de las celebraciones tendrá lugar en la sede de la Unión de Pequeños Productores Chaqueños, UNPEPROCH de Colonias Unidas, organizado por Incupo con acompañamiento de INAFSI, Ministerio de la Producción, Mesa Pueblos Unidos, entre otras organizaciones.
Tendremos un espacio de capacitación.
Oscar Pascual, técnico de Incupo.
Donde se tratará la potencialidad de las razas caprinas Boer, la potencialidad de la raza caprina Santa Inés y la presentación del estudio de cartografía social que ha hecho la UNPEPROCH con el Instituto Gino Germani de la UBA. Tendremos un intercambio de semillas y exposición de reproductores que son nacidos y criados por las familias de las organizaciones del Sargento Cabral. Terminaremos la jornada con un almuerzo a la canasta entre todos los que participemos de esta jornada.
Para el informativo Farco, reportó Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí comienza este jueves el primer Congreso Internacional Yupanquiano. Nos lo cuenta nuestra compañera Ana Tafarel, desde Radio La Ronda.
Buen día, oyentes de Farco. Las obras de Atahualpa Yupanqui serán puestas en valor en el primer Congreso Internacional Yupanquiano, que tendrá lugar en Córdoba Capital y Cerro Colorado los días 7, 8 y 9 de septiembre. En el evento se abordará también la creación de la concertista Nenette Pepín Fitzpatrick, su esposa y compañera artística, que usaba el seudónimo de Pablo del Cerro. En diálogo con Radio La Ronda, Roberto Chavero, hijo del célebre artista y presidente de la Fundación Atahualpa Yupanqui, nos decía.
Nació en el seno de la Fundación por parte de Cristina González Bordón, que es miembro, es vocal de la Fundación, y que, bueno, ella pensó que era necesario hacer descubrir a muchas personas el valor de la obra desde distintos puntos de vista.
En este congreso se busca reflexionar sobre el pensamiento filosófico de Atahualpa Yupanqui, valorizar el aporte musical de Pablo del Cerro y fomentar la producción de nuevos compositores de raíz folclórica argentina. Los días jueves 7 y viernes 8, las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Córdoba de Córdoba Capital desde las 10 de la mañana, con conferencias, charlas y presentaciones musicales.
Nosotros tenemos en este congreso la presencia de un licenciado en filosofía que ha estudiado la obra, de una licenciada en letras, una magíster en letras que ha estudiado la poética, un psicólogo, discípulo de Víctor Frank, creador de la logoterapia, que, bueno, en sus terapias incorporaba fragmentos del payador perseguido y escribió un libro que se llama El canto que cura y sana. Tenemos un amigo, un hermano que viene de Brasil, de Porto Alegre, que tradujo al portugués El payador perseguido y El canto del viento, justamente hablar de esa experiencia.
El congreso finalizará el sábado 9 en el Centro Cultural Casa Museo Agua Escondida, en el Cerro Colorado, donde fue la casa de verano del reconocido cantautor nacional, con la reinauguración de la biblioteca La Capataza.
Liliana Rega, de la Universidad del Salvador, ella es directora de la biblioteca de la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Ella se ha tomado la tarea, primero, de interesarse por la biblioteca que tenemos en Cerro Colorado, que es una biblioteca con más de 4.000 ejemplares, y empezó a descubrir ejemplares de altísimo valor. Entonces generó ella un convenio entre la Universidad del Salvador y nosotros para digitalizar las tapas de los libros y algunos de los libros más valiosos que consideró que había en la biblioteca.
Reportó para el informativo Farco Ana Tafarel, de Radio La Ronda, Colonia Carolla, Córdoba.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Villahuay, escucha el noticiero de Farco en FM 98.3, Radio Comunitaria La Redota.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, martes 5 de septiembre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0800 888 4500.